Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes desde COPE Cantabria en esta jornada de lunes 24 de abril, 2:20 de la tarde. Después de la huelga de los letrados en marzo y la de los funcionarios de justicia que empezó el pasado lunes, ahora son los jueces y fiscales los que amenazan con ir a la huelga a partir del próximo 16 de mayo para exigir una mejora de sus salarios y reducir la carga de trabajo. Según los convocantes, la administración no ha cumplido sus compromisos y los jueces han perdido en los últimos años un 20% de poder adquisitivo. Luis Enrique García es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Hemos sido bastante pacientes en cuanto a posponer en momentos de más grave crisis nuestras demandas salariales o retributivas. Por supuesto que no queremos hacer huelga, comprendemos que la situación ahora está al límite, pero claro, lo que no podemos ser es, permítame la expresión, los últimos tontos de todo. Pues es fácil que hayamos perdido del orden de un 20-25% del sueldo. Eso sin contar con el hecho de que la carga de trabajo se ha multiplicado. Pues claro, más trabajo, menos sueldo.
Todas las asociaciones convocantes esperan alcanzar un acuerdo ante los ministerios de Justicia y Hacienda para evitar la huelga, pero catalogan de negligente la gestión del gobierno y les acusa de la degradación del sistema de justicia. Como saben, esta huelga vendría después de una de jueces y ahora mismo hay una de funcionarios de la Administración de Justicia. Esta sería su segunda semana de huelga. Veremos a ver qué pasa en los tribunales debido a tanta huelga y también a tanto retraso. Hoy ha estado en Santander Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias y cara visible en España durante meses de la gestación de la pandemia. Simón ha alertado de los nuevos riesgos laborales del cambio climático y confía en que toda la población siga siendo responsable con el uso de mascarillas cuando estén enfermos, Gerardo.
Simón ha anunciado en Santander que el uso de las mascarillas se eliminará pronto en farmacias, aunque se mantendrá de momento en centros sanitarios y sociosanitarios.
El uso de mascarillas cuando una persona está sana en otros medios, en otros ambientes, farmacias, creo que se terminará muy rápido. Hay otro ámbito en el que sí que se mantiene, que son los centros sanitarios y los centros sociosanitarios para los trabajadores y las visitas cuando están en espacios comunes. Estamos hablando de poblaciones muy frágiles y por lo tanto tampoco estaría de más el mantener durante un tiempito más la protección que estamos tratando de darles.
Eso sí, Simón cree que hay que aprender las lecciones de la pandemia y mantener la cultura del uso de la mascarilla cuando estemos enfermos. Este lunes ha participado en una jornada sobre prevención de riesgos laborales organizada por UGT, donde ha alertado de los nuevos riesgos en los centros laborales por el cambio climático.
Pues precisamente este lunes se celebra la Semana Europea de la Inmunización Dirigida y coordinada por la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es promover la inmunización de la población a través de la vacunación para prevenir enfermedades y proteger la vida. Precisamente la vacunación masiva de toda la población fue clave para controlar la pandemia del COVID. El desarrollo en un periodo de tiempo tan corto de vacunas contra este virus demostró que la ciencia es el único camino para proteger a la población. Ahora siguen investigando cómo cambia el virus para adaptar también las nuevas vacunas. Lo ha dicho en COPE Cristina Méndez, responsable del área de vacunación de Pfizer en España.
Actualmente estamos revisando cuál debe ser la cepa, el RNA mensajero, sobre qué variante debe de ser la considerada finalmente para este periodo de octubre-noviembre del 2023, con lo cual seguimos ensayando, seguimos desarrollando, seguimos investigando, porque el virus nos obliga a estar constantemente en activo.
Pfizer inoculó más de 3 billones de vacunas en todo el mundo. El COVID, afortunadamente, es ya tan solo un mal recuerdo.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura. Porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
En el aniversario de Lupa, tú siempre ganas. Juega nuestro 3 en Lupa hasta el 3 de mayo y consigue el triple. Más premios, más vales, más ahorro.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas. Carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Y Y este lunes se cumplen 20 días del hundimiento del Vilaboa 1, donde murieron dos marineros y uno de ellos continúa desaparecido. Después de tantos días son muchas las dudas e incógnitas sobre este hundimiento pesquero. El miembro del grupo de expertos no gubernamentales en sistemas mundiales de socorro, Antonio Salgado, ha reconocido en COPE que ha habido muchos incumplimientos en este naufragio. No se utilizaron las balizas del pesquero, no se utilizaron los equipos de navegación electrónica ni las comunicaciones. Las balsas salvavidas tampoco se abrieron. Además, se pregunta cómo fue posible que, si el aviso se dio a las 2:10, el barco se hundiese a las 4:21 y la hipotermia severa que tienen los pescadores cuando se los encontraron.
Si el barco estaba a 5 millas a través de Cabo Peñas, puerto de Santander, ¿cómo es posible que interviniera la lancha de prácticos del puerto? ¿Cuánto tardó en llegar allí? ¿Cuánto tiempo estuvieron los supervivientes en el agua para tener hipotermia severa? Esa es la pregunta y eso se llama ralentización de los tiempos de respuesta. Las comunicaciones no es que no funcionen, es que se cierran. Y los propios pescadores lo dijeron bien claro. Nosotros estamos aquí para trabajar y que vengan a salvarnos. Cerramos las escuchas a sabiendas de que no debemos hacerlo.
Esto es lo que nos contaba Antonio Salgado aquí en la cadena COPE. Como saben, en estos momentos continúan esas labores de búsquedas del marinero desaparecido 20 días desde que se produjo este fatal suceso. Y hablamos ahora de política. A las 2:26 de la tarde, el secretario general del Partido Regionalista, Miguel Ángel Revilla, mantiene que las encuestas publicadas en las últimas semanas que auguran una bajada de su partido en las próximas elecciones municipales y regionales del próximo 28 de mayo son erróneas. Revilla asegura que su partido volverá a ganar y que él seguirá como presidente de Cantabria otros 4 años más.
Estamos en una posición de intención de voto muy parecida a la que estamos en las últimas confrontaciones electorales. Logramos tener un resultado que después de una pandemia, después de la guerra, la inflación, las cosas que han pasado, pues será un éxito. Lo que tenemos claro es que vamos a ganar y PRC va a seguir gobernando y que voy a ser el presidente de Cantabria. Esa es la intención que tenemos y las sensaciones que tenemos.
En cuanto a posibles pactos con varios partidos, Revilla lo rechaza y mantiene como única línea roja a la formación Vox. También el Partido Popular ha presentado a los candidatos en 101 ayuntamientos y respalda a Bretones en Alfo de Lloredo. María José González Revuelta afirma que las administraciones más próximas a los cántabros pueden contar con el Partido Popular para una buena gestión de sus intereses y hacer frente a la alianza del revillismo y el sanchismo. Y este lunes se cumplen 26 años del asesinato del inspector de policía cántabro Luis Andrés Samperio a manos de ETA cuando regresaba a su casa en el barrio bilbaíno de Deusto. Su familia olvida, pero no perdona, como le ocurre al resto de víctimas de la banda terrorista que dejó su rastro sanguinario durante 50 años también aquí en Cantabria.
A Luis Andrés Samperio, dos terroristas le dispararon a bocajarro varios tiros en la cabeza cuando entraba en el portal de su casa. En ese momento iba sin escolta, a pesar de que era objetivo de la banda terrorista. Su nombre había aparecido en varias listas incautadas a la organización. Sus padres y sus hermanos se tuvieron que trasladar desde los Corrales de Buelna hasta Bilbao en un viaje que no olvidará nunca. Casi 3 décadas después, su hermano Joaquín sigue recordando con mucho dolor aquella jornada.
Y me llamaron y demás diciéndome que no fuéramos a la casa, que fuéramos a la jefatura superior, con un gran esfuerzo, ¿no? Porque lo que el cuerpo te pedía era ir a la casa, ¿no? Tú sabes que el cadáver se tarda un tiempo en levantar, etcétera, etcétera, hasta que va el juez y demás, y entonces pues ellos no querían que mis padres se encontraran con eso, ¿no?
La última víctima de ETA en Cantabria fue el Brigada Luis Conde, que falleció en Santoña en un atentado en el año 2008.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Llegamos a las 2:30, pero antes conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas en la EMET. Buenas tardes.
Buenas tardes. Suben un poco las temperaturas en Cantabria, pero seguimos con ambiente suave. Hoy la máxima será de 19 en Santander, 18 en Castrurdiales y Reynosa, 20 en Torrelavega y 22 en Potes. Mañana martes, cielo nuboso con nubes bajas. y lluvias débiles y dispersas, poco probables por la tarde. Por la tarde podría haber algún chubasco aislado en la cordillera. Las temperaturas tienden a subir, sobre todo en el interior. La máxima será de 21 en Santander, 23 en Torrelavega, 24 en Potes.
Pues ya lo ven, tiempo inestable en las próximas horas en Cantabria. 2:30, continuamos contándoles todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE.